de los Hechos, perdón, de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto dijeron con el corazón compungido: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Queridos hermanos, como veis, hoy hemos añadido esta lectura, ya la hemos hecho dos o tres días, y hoy hemos añadido simplemente: y recibiréis el don del Espíritu Santo. En esta cuarta charla o semana, porque esto suele hacerse por semanas, pues el tema es este: y recibiréis el don del Espíritu Santo. El problema del Espíritu Santo es que no se le puede preparar la venida. Si le esperas por la ventana, entra por la puerta. Y si le esperas por la ventana o por la puerta, entra por la pared. Y si no, no sabes por dónde entra. Entonces, como no sabemos por dónde entra, lo bueno es tenerle preparado el sitio. Y el sitio es el corazón. El sitio es el lugar sencillo. Cuando estábamos haciendo oración, sentí dos cosas. La primera como algo, como un aceite. Figuraos que pensé, qué imaginación más lerda tengo. Pensé en el pan tumaca. Cuando después de dar el tomate, le echas el aceite por encima. Yo sentía que, bueno, que tenía aceite en mi corazón. Y eso es Espíritu Santo. Pero no sé para qué. Para hablar, desde luego. Pero el problema del Espíritu Santo es que no te dice lo que tienes que hablar. Tienes que abrir la boca y tienes que hablar. Y es lo que yo estoy haciendo. Abriendo la boca y hablando. Lo que salga ya lo veremos. Pero de otra forma, pero además sentía una cosa muy bonita. Además, no pienses que nadie viene con el corazón duro. No puedes hablar desde ahí. No pienses que nadie viene aquí con el corazón duro. Vienen con el corazón blanco, como niños. Por lo tanto, no trates tú de convencerles de nada. Tú habla. Y entonces me dio mucha alegría, digo, todos con el corazón blando. ¿Tenéis todos el corazón blandito? ¿Estáis dispuestos a escuchar lo que quiera decir el Señor esta tarde? Pues si estáis dispuestos, yo creo que ya me puedo callar. Porque se trata un poco de eso. Porque a mí me parece que el tema es un tema del corazón. Nosotros somos y constituimos una raza de personas, y me refiero a las personas de estos tres últimos siglos, que se nos ha hinchado la razón, la cabeza, de una forma tremenda. Y necesitamos pensarlo todo, necesitamos discutirlo todo, racionalizarlo todo. Y ese planteamiento es el más alejado que se pueda pensar del Espíritu Santo. Porque como dice el libro de la sabiduría, Dios se resiste a los que le discuten. Y si tenéis el corazón sencillo, es que no le discutís mucho a Dios. No lo sé. vosotros sabréis. A lo mejor es que quiere poneros hoy el corazón sencillo. Pues no le discutimos a Dios. Pero entonces tenemos que decirle al Espíritu Santo, no vengas a nuestra cabeza que te discutimos, ven a nuestro corazón, que a lo mejor lo tenemos sano, a lo mejor lo tenemos más sano el corazón. Porque mira, lo estamos pasando muy mal, hay tantas situaciones en nuestras vidas que nos hacen daño. Yo qué sé, cada uno sabe su propia historia. Una historia no inteligible. Esa historia así examinada desde la cabeza es absurda. ¿Por qué me pasan a mí estas cosas? Pero a lo mejor el corazón pues está dispuesto a recibir también un poquito de aceite, que es el Espíritu Santo, y está dispuesto a recibir un poquito de amor, y está dispuesto a recibir un poquito de palabra que ayude y que te ayude a fortalecerte, a cambiarte, a que resulte algo nuevo, a que sin saber cómo ni por dónde en tu corazón nazca una fuente nueva y sucedan cosas, y sucedan cosas en tu vida. Porque eso de suceder cosas, pues, es una cosa muy del Espíritu Santo. El Espíritu Santo genera continuamente acontecimientos interiores. Si tú recibes al Espíritu Santo en el corazón, yo no sé qué te pasa, pero hasta para aparcar lo utilizas. Espíritu Santo, un sitio. Yo por no molestarle, porque creo que tendrá mucho trabajo, ahora me encomiendo a los santos ángeles. Y funciona. Y funciona, no se lo digáis a nadie. Y funciona. Entonces, pues, hay vetas en el corazón humano. Y yo creo que las hay aquí esta tarde, y por eso estoy hablando de esta forma, porque yo creo que el Señor me lo ha dicho al principio. Hay vetas en el corazón humano. No dañadas todavía, ni por el racionalismo, ni por ninguna de esas cosas, porque estos racionalismos están fuera del corazón, están en la cabeza, están en otro sitio. Y esas vetas del corazón humano muchas veces no son vetas de placenteras, no son vetas de paz, no es que la gente se lo pase bien. Muchas veces el corazón ha sufrido, el corazón ha sangrado, el corazón exprimido ha derramado, ha echado gotas de sangre. Pero ahí está ese corazón, y ese corazón pues está preservado por el Espíritu Santo, sencillamente para que el Espíritu Santo venga y te diga una palabra interior, te diga una palabra de amor y te diga una palabra de amistad. Y yo quiero pensar que los corazones de todos los que estáis aquí hoy han sido preservados, han sido preservados. ¿Y cómo es preservado un corazón? Cuando no se ha endurecido. Cuando no se ha endurecido por la vida, por las cosas, por los rollos, por las personas, por uno mismo, yo qué sé. Hay tantas cosas que nos endurecen el corazón y se mete uno en su propia concha, como los caracoles, para defenderse de todo. Cuando el corazón es preservado, el corazón está todavía abierto. Y entonces, pues, el Espíritu Santo puede venir a ese corazón. Y resulta que ese corazón, pues, se parece a lo que dice Jesús. Tenéis que nacer de nuevo. ¿Pero cómo? Le decía Nicodemo. ¿Cómo voy a nacer de nuevo siendo ya viejo? Pero tienes que nacer de nuevo. ¿Ves que voy a entrar en el vientre de mi madre otra vez? El que no nazca de agua y de espíritu no entrará en el reino de los cielos. Nosotros tenemos que entrar en el reino de los cielos, tenemos que nacer de agua y espíritu, que ya hemos nacido en el bautismo, pero tenemos que renovar ese bautismo, y lo vamos a hacer en Bayolas el próximo domingo. Pero mientras tanto el Espíritu Santo estos días prepara nuestro corazón. Y para preparar el corazón de una persona, lo más bonito que se le puede decir a esa persona: eres un niño, tienes el corazón de niño. Y yo no os estoy metiendo esto como un cuento, es que lo he sentido al principio. Y por eso os lo digo, creo que tenéis corazón de niños. ya el hecho de estar aquí, ya el hecho de estar aquí me huele a mí muy bien. ¿Quién aguanta esto si encima ni cabemos? Los que vienen aquí de una forma o de otra son gente que, desde luego, no por casualidad se viene. Le traen, te traen. La mejor forma de cambiarte, de transformarte, de sentir al Espíritu Santo, la mejor forma que puede tener un predicador y que tiene, puede tener el propio Espíritu Santo para entrar en ti, es decirte: tienes el corazón de niño, tienes el corazón pequeño, tienes el corazón preparado, tienes el corazón. ¿Te lo crees? ¿Tú te lo crees esto? ¿Te crees que tienes el corazón de niño preparado? Es que si te lo crees esta noche, sucede. Si te lo crees esta noche, sucede. ¿Qué sucede? Que lo tienes. Ah, mire usted, pero es que mi cuñada... No la perdono. Las que me ha hecho y las que me sigue haciendo, es que ni me saluda. Es que no va nunca a casa en Navidad. No, y no le dejan ir a mi hermano a casa. Desprecian a mi madre. Es que yo no la perdono, no la puedo perdonar. Espero que no os pase a nadie esto. Porque ya sería el no va más. Pero puede pasar. Pero eso no quiere decir que no tengas el corazón sencillo. Eso no quiere decir que no tengas el corazón sencillo, pues porque es que a lo mejor has venido aquí para que se te sencillee el corazón, para que se te haga sencillo. Porque el problema de tu cuñada no ha llegado hasta el fondo del maleficio, no te ha hecho tanto daño. Y el Señor busca ese corazón tranquilo, sencillo, donde Él pueda hacer una obra. Y por eso te dice, hoy, yo quiero entrar en tu corazón y solo entro en los corazones sencillos. Por eso es muy importante que hoy te lo creas, que te lo creas que tienes el corazón sencillo. Y entres dentro de aquella categoría de seres que Jesucristo un día, viajando, caminando por una paramera de Palestina, con sus discípulos y la gente que iba con él, en un momento dado de interioridad, lleno de gozo y de alegría, dice: Señor, te doy gracias porque estas cosas no se las has revelado a los sabios y poderosos, sino a la gente sencilla. Y se gozó. Dice la Biblia que se gozó, se llenó de gozo en el Espíritu Santo. A la gente sencilla. Los criterios de este mundo van por otro rollo, van por otra dimensión, van siempre a la eficacia, y la eficacia no es la gente sencilla la que parece más eficaz, vaya usted a saber, pero parece que no. Pero entonces Jesucristo, contra toda ley, contraviniendo toda productividad de todo tipo, se alegró de gozo diciendo: Señor, te doy gracias porque has revelado estas cosas a los pequeños y a los sencillos y no a los sabios e inteligentes. Entonces ahí hay una sabiduría, ahí hay un algo, ahí hay un descoloque tremendo. Y ese es el descoloque del Espíritu. Ese es el descoloque de este grupo. Ese es el descoloque de vuestra vida y de vuestro corazón. Si hoy aceptáis que tenéis el corazón sencillo para que venga el Espíritu Santo a vuestros corazones y entréis en esta dimensión en la que va a suceder dentro de vosotros el Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Lo que pasa es que de estas cosas no se pueden decir mucho. A mí me gustaría más tener que dar una charla con la cabeza, bien preparadita, primero, segundo, tercero, cuarto. Pero os tengo que decir que tenéis el corazón bueno, tenéis el corazón sencillo, y que lo creáis, y que lo creáis. Tengo que predicar con esta pobreza, pero por otra parte, ¿sabéis lo que me pasa? Que yo también me alegro, yo también me gozo de poder estar aquí con vosotros, de poder dirigiros esta palabra de parte del Señor, de poder hacer de boca de Dios, de boca de Jesucristo, de boca del Espíritu Santo, para deciros esto de la sencillez de vuestro corazón, para que os lo creáis, porque si no, no os lo creéis. Una vez pasaba yo por un pueblo de Chile y estaban allí celebrando unas chicas de 14 y 15 años, celebrando un... ¿cómo se dice eso? Bueno, pues que habían terminado un algo de la carrera. Y entonces, pues no sé, le iban a imponer la banda o le iban a poner la cosa, no sé, lo que imponen o imponían en los colegios de chicas. Y estaba un capellán jovencito dando una charla, no, haciendo la homilía, porque empezó la cosa con la misa. Yo fui allí a cotillear, que yo no tenía nada que hacer allí, ni nadie me había dado vela en aquel entierro, pero como nadie me hacía caso, pues yo... No, porque es que era a finales de diciembre, que allí pues es final de curso, y allí resulta que es al revés que aquí, ya sabéis, el verano y el invierno. Y entonces estaban todas las monjas pues súper ocupadas, a mí nadie me hacía caso, yo vagabundeaba por allí. Y entonces le escucho yo a aquel señor decir una frase que me impresionó mucho, y la frase decía: hablad bien de vuestras hijas si queréis que aprueben las asignaturas. Y entonces yo de repente se me clavó la frase, hablad bien de vuestras hijas si queréis que aprueben las asignaturas. No se me ha olvidado hasta hoy. Aprendí con mil veces. Porque yo más bien tengo la experiencia contraria. Pues porque siempre cuando hay dos hermanas, si una es así y otra de la otra forma, pues yo no sé qué tienen los padres que comparan. Es que comparamos tanto. Es que eres tonta, es que naciste imbécil, es que contigo no se puede hacer nada. Contigo no se puede hacer carrera. Con tu hermana, sí, con tu hermana. Tu hermana sí que es buena, tu hermana sí que estudia, tu hermana. La mataste. La mataste. ¿Y por qué la mataste? Porque ya no puede aprobar ninguna asignatura. La has hundido. La mataste para siempre. Le entra el gusanillo del complejo. Y ya, yo no soy nadie, yo no valgo para nada. Yo, que me tire a la cuneta. Que hagan de mí lo que quieran, pero qué cosas, cuánta malicia se mete en el corazón, así por las buenas. O cuánta malicia metemos los unos en los otros en el corazón, así por las buenas. Habla bien. Habla con cariño, habla con amor de cualquier persona y verás cómo se transforma. Porque además es que cualquier persona a la que se le hable con cariño es súper bella. Si va sacando todo lo que tiene de bueno esa persona, te asombrarás de la cantidad de cualidades y de cosas y de virtudes que tiene allá en lo profundo de su vida y de su corazón. Por eso yo creo que el Espíritu Santo me ha dicho hoy: bendice a esta gente. Bendecir, ya sabéis lo que significa. Benedicere en latín. Bene es bien y dicere decir. Decir bien. Di bien de esta gente. Y estoy diciendo bien de vosotros. Os estoy bendiciendo, además con mucho cariño. Os estoy bendiciendo. Y aprobaréis las asignaturas. Yo estoy seguro que aprobaréis las asignaturas, porque ¿cómo no vas a aprobar la asignatura? Pero también las de este mundo, ¿eh? Como sientas el corazón bendecido y como entre en tu corazón lo blandito del espíritu, todo lo apruebas, aún las de este mundo también. ¿Por qué? Porque eres nueva, porque tienes una nueva fortaleza, porque eres otra persona, sencillamente pues porque se te ensanchan las neuronas del cerebro y cabe todo allí, porque puedes, porque Dios es así, porque Dios, y además encima te cambiará la cara y serás guapísima. Porque si no te cambia la cara, muchas veces la vida nos hace tan duros, tan rígidos, el rictus de la cara, sí, y el mal café que llevamos muchas veces en la boca, y los gestos, parece que estamos estreñidos. Pues con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo es que te cambia todo, se te dulcifica la realidad, la vida, el corazón. Y bueno, pues eso es todo lo que tenía que deciros, pero hasta aquí, ahora diré más. Pero de verdad que tengo el encargo hoy de deciros que tenéis un corazón bueno y sencillo, que el Señor quiere que os lo creáis y que el Señor quiere que entendáis que os ha estado buscando desde hace montones de tiempo, como acaba de decir aquí la hermana hace un rato. Que te anda buscando y el Señor te anda buscando para el amor, para profundizar en el amor, para llegar más a lo profundo de ti mismo. Sabe perfectamente quién eres, sabe que eres oveja perdida, sabe todo, y de tus pobrezas, y que de verdad no apruebas las asignaturas, y que eres una vaga trascendente, y que no puedes con montones de cosas, y que lo sabe, pero te dice que tienes un corazón bueno, y si te dice que tienes un corazón bueno, ese corazón va a ser completamente distinto, y ese corazón va a dar muchos frutos. Por eso, pues, el mensaje es un mensaje de paz, es un mensaje de vida, es un mensaje de salvación, es un mensaje... A Dios hay que entenderle de esta forma. Los hombres no. Los hombres nos juzgamos. No podemos. No podemos, no podemos. Nos juzgamos continuamente. Y exigimos continuamente a la gente lo que no nos puede dar. Figuraos, ¿cuántas veces exigimos a la gente cariño? No me quiere. O no me quiere como yo quiero que me quiera. Pero si no puede. ¿Pero cómo te va a querer si no puede? No, es tú que está bajo el peso de montones de preocupaciones, de cosas. Si tiene complejos también. Si no puede querer, si es que no puede amar más de sí, si es que tiene tantos problemas, que ¿cómo se va a preocupar de los tuyos? O solo se preocupa de... Nos exigimos tanto, tanto, tanto los unos a los otros, y tenemos que aprender a vivir un poco más en soledad, sin exigencias, y entonces sucede que te querrán mucho más. Porque no hay cosa más horrible que cenar buscando paz y tener un pelma a tu lado. Lo habéis experimentado, ¿verdad? Cuando estás hundido, cuando estás destrozado, cuando... Por eso, pues porque el Señor quiere eso, que el hueco que se abre ahí en un amor no recibido, porque eso nos pasa a todos, mirad, no creáis que te pasa a ti o a ti, no me quieren suficientemente, eso nos pasa a todos, todos. Da igual que estés casado con el príncipe azul o con el príncipe morado, da igual. Llegará el momento en que no me quiere, no se preocupa de mis cosas, no me ha regalado una flor, no se ha enterado el día de mi cumpleaños, ya no me quiere porque estoy gorda, ya no. Pues mire usted, no te quiere porque está gordo él. No te quiere porque no puede quererte, no te quiere porque... Y esos cortes de fluido amoroso en tu vida, esos huecos que hay dentro de tu vida, esos son, le pertenecen al Señor. Son huecos de soledades, son interioridades vacías, son habitaciones tuyas donde tú nunca has entrado. Eso le pertenece al Señor y le pertenece al Espíritu Santo, porque ahí nunca entrará nadie, ningún hombre ni ninguna mujer podrá llegar ahí a lo profundo de ti mismo. Entonces no te endurezcas ni te quejes demasiado. Busca en lo hondo, busca en el Señor, busca en Jesucristo, busca en su Espíritu Santo. Porque ¿qué es eso del Espíritu Santo? ¿Qué es eso del Espíritu Santo? ¿Un extraterrestre? Porque muchas personas, eso del Espíritu Santo, dicen, ¿pero qué es eso? ¿Y dónde está el Espíritu Santo? ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo, pues ahí está el Espíritu Santo. Es la fuerza, la energía, el amor, la atracción, la vida de Jesucristo crucificado y resucitado. Por lo tanto, es real como la electricidad. Es vivo como un fluido. Es algo interior que se mete dentro de ti y te hace efecto. Es el que te ha traído. Nadie viene a mí si mi padre no lo atrae, dice Jesucristo, la atracción. Hay un cura en Madrid que a mí siempre lo cuento esto también, que entró en la renovación carismática, es joven todavía, y me decía el día de la efusión del Espíritu, dice, mira Chus, yo siempre he tenido un tirón esponsalicio hacia Jesucristo. Yo soy cura porque me he enamorado de Jesucristo, porque le quiero. Pero tengo el tirón esponsalicio, decía él esta palabra. Lo siento como esposo. Ahora vienes tú y me metes un personaje entre medias. Ahora vienes tú, yo que estaba tan contento con mi Cristo, esposo, pareja de hecho, pero de verdad, y de repente vienes tú con otro personaje, pero ¿dónde le coloco yo? ¿Dónde coloco yo al Espíritu Santo? Y entonces yo le dije, mira, tú dices que tienes tirón esponsalicio hacia Jesucristo, pues ¿sabes quién es el Espíritu Santo? El tirón. Entérate, el tirón. Sin tirón no hay nada. Ni conocerías a Jesucristo, ni sería tu esposo, ni sería nada. El tirón. Ese es el Espíritu Santo. El que atrae, el que mueve, el que vigoriza, el que acompaña, el que ilumina, el que te lleva, el que nada de extraterrestre. Yo cuando entré en la renovación carismática y empecé a notar que sucedían cosas dentro de mí, y empecé a notar que el Espíritu Santo era real, yo siempre lo comparaba con una copa de Magno, de coñac. Digo, es tan real como una copa de coñac, cuando pasa por la garganta y te quema. Pues así, es tan real el Espíritu Santo. Y qué bonito, o sea, el poder tener una experiencia real del Espíritu Santo. Pero tú sabes lo que es eso. Tú sabes lo que es eso, digamos, como constitutivo de tu vida, porque es un amor, como decíamos ayer, que constituye. Los amores humanos siempre son como un poco desde fuera. No te constituyen la vida. Y en un momento dado te abandonan porque es que no. Mire usted, pues yo te acompañaría toda mi vida, te quiero, y estaré contigo toda la vida, jamás te fallaré, jamás te abandonaré. Y eso le puedes decir tú a un señor o a una señora con todo tu corazón y con toda tu alma, pero hay un problema, la muerte. Más allá de la muerte tú no puedes decir nada, y amar para 15 días, o amar para 15 años, qué pequeñito se queda el amor, como que se descascarilla el amor. Pero alguien ha pasado por este mundo que tiene palabras de vida eterna, y esas palabras de vida eterna dicen y te dicen, y lo puedes decir a otro amigo, a otra persona, tú no morirás jamás. Tú no morirás jamás porque hay una palabra sobre ti, yo te resucitaré en el último día. Y entonces el amor que el Espíritu Santo es y el amor que el Espíritu Santo da es un amor que salta la barrera de la muerte. Es un amor que supera esa barrera y entra en la vida eterna. Y entonces es maravilloso amar a otra persona sabiendo que toda la eternidad va a ser tuya y va a estar contigo. Y si eso viene del Espíritu Santo, qué bonito formar una comunidad en el Espíritu. Qué bonito saber que es para siempre, qué bonito saber que el Espíritu nos une. Pero tener cuidado, las que estáis casadas y los que estáis casados. Que yo una vez predicando en Gibraltar a 80 señoras, esas que tienen niños de 8, 10 años así, o sea, de 30 y tantos años, que eran carismáticas, pero sus maridos no. El viernes por la mañana, mientras dejaban los niños en el colegio, y ellas pues venían a hacer un par de horas de oración el viernes por la mañana. Y yo les decía, decidles a vuestros maridos, por favor, que si quieren estar a vuestro lado durante toda la eternidad, que se hagan también carismáticos y vivan una experiencia del Espíritu igual que la vuestra. Porque según sea esa experiencia de gracia, te colocarán en el cielo. Y entonces resulta que a lo mejor vas al cielo y tu marido va al cielo también, pero se encuentra que no puede estar a tu lado, que hay otro colocado. Que hay otro colocado a tu lado. Y entonces, ¿qué harás? Necesitamos, pues, esa experiencia del Espíritu que nos da vida y que nos da vida más allá de la muerte. Y esto lo decía porque qué bonito es que nosotros sintamos eso, ya que el hombre tiene sed de muchas cosas, pero en el fondo, la sed de trascendencia es la más grande de todas las sedes. ¿Sedes? No sé cómo se dice. Yo no sé cuál es el plural de sed. S-E-D. En castellano. ¿Sedes? ¿Será? Pues no existe, pero tiene que existir, porque hay más de una sed. Hay más de una sed. Pues sedes. Sedes o sefes, como queráis. Y una de las sed más honda que tiene el ser humano es la sed de trascendencia. ¿Qué problemas tienen mucha gente precisamente por la carencia de un proyecto de trascendencia? Yo no estoy diciendo un proyecto intelectual, estoy simplemente diciendo un proyecto cordial, un proyecto de corazón, un proyecto de amor. Sentirse amado trascendentemente, más allá de la muerte. Sentir que su ser es un ser trascendente, que vivirá más allá de la muerte, que no se acaban las cosas tan fácilmente, que hay un amor que es sobre todos los amores. Y esa es la experiencia del Espíritu, esa es la experiencia de Dios, esa es la experiencia de Dios en Jesucristo, que es una experiencia pues maravillosa. Muchas veces pensamos que no, pero es una experiencia de vida. ¿Y sabéis por qué pensamos que no? ¿Y sabéis por qué se nos endurece el corazón? Pues os lo voy a explicar en dos palabras. Porque antes los predicadores decían a la gente que, como vivimos en un valle de lágrimas, y como vivimos nada más que 4 días, pues pensad en Dios y no os preocupéis de otras cosas. Pero cuando un predicador ahora, como yo, dice que este mundo es un valle de lágrimas, desde los niños más pequeños te dicen, no, si yo me lo paso en grande, si se vive genial, pues vaya vacaciones que he tenido. Si esto, hoy nadie se cree que esta vida es un valle de lágrimas. Nadie se lo cree. Todo lo contrario. Como se vive tanto, como las pastillas te alargan la vida, como hay tantos medios, hay tantas posibilidades, hay tantas cosas, pues resulta que no se puede predicar así por las buenas, que esta vida sea un valle de lágrimas, porque la gente no te lo cree. Entonces no podemos nosotros basar, digamos, nuestra esperanza solamente en que las cosas de este mundo se acaban rápidamente y en que no. Además sucede otra cosa, y es que hoy día la gente más que nunca vive del pecado. Y tampoco se puede decir que el pecado sea una cosa simplemente mala, una carencia de no sé qué. El pecado da vida. Y hay que decirlo con valentía. El pecado da vida. Ser rico da vida, aunque sea con riquezas injustas. Tener gloria, ser más que los demás, pisotear incluso, da vida. Tener más de lo que tú puedes tener, tener el tener, la categoría del tener, da vida. Hasta el odio da vida muchas veces. Yo odio a esta persona mientras viva. Y eso te da vida. El pecado da vida. No se puede decir hoy en esta sociedad en la que vivimos que el pecado es una tontería. Ay, no, se te da mucha vida. La gente tiene unas experiencias tremendas. Entonces no podemos nosotros decir, no, mira, vamos a recibir al Espíritu Santo porque como esta vida no merece la pena, no. Esta vida merece la pena. De verdad que merece la pena. Y el Espíritu Santo no le podemos vender de esa forma, así por las buenas, diciendo, ya sabemos que eres un trapo de saldo, pero como, pues no. La experiencia del Espíritu Santo, tiene que realizarse por encima de todos los atractivos de esta vida. Y tiene que realizarse por su propio poder, por su propia bondad, por su propio gusto, por su propia dulzura, por su propio... Claro que es verdad que esta vida tiene mucho de lágrimas, que esta vida tiene mucho de pobreza, tiene mucho de enfermedad, tiene mucho de cosas, y en ese momento es cuando tú clamas a Dios desde el corazón de la tristeza o desde la tristeza del corazón. Entonces el Espíritu Santo, Jesucristo resucitado, hace la aparición y te dice, ven que te recojo. Ven que te acuno un poco, ven que te consuelo un poco. Pero no es precisamente eso el signo distintivo del Espíritu. No es precisamente eso. El Espíritu Santo viene sencillamente a nosotros porque es, y eso se entiende más tarde, la máxima experiencia que un ser humano puede tener en este mundo. Porque es que resulta que el Espíritu Santo no viene a estropearte la vida. No es el aguafiestas de turno. El Espíritu Santo, el don de Dios, la fe profunda en Jesucristo, no viene a estropearte nada, viene a profundizártelo todo. Viene a hacerte vibrar y sentir la realidad de la vida que merece la pena como ninguna otra cosa. Viene a lo profundo de ti mismo, porque si no caes en las garras de la nada, del ángel de la nada, caes en las garras del vacío. El pecado da vida, pero al final mata. Al final mueres en su propia inconsistencia y en su propia nada. Entonces, pues, vamos a decirle al Señor de corazón, Señor, danos tu Espíritu Santo. Ayer nos dijo la palabra, convertíos a Jesús y recibiréis el don del Espíritu Santo. Convertidos a Jesucristo. Os dijimos ayer que no se trata de que seáis mejores, de que hagáis cosas mejores, más buenas. No, Jesús. Convertidos de persona a persona. Persona. Con Jesús hay que tener, no solamente hacer cosas por Jesús, sino una relación personal, de tú a tú, que nos la da el Espíritu Santo. Y si tienes esa relación personal de tú a tú con Jesucristo, revierte sobre ti una conciencia clara de que el Espíritu de Dios te está habitando, que están sucediendo cosas dentro de ti y que eres y estás siendo bendecido. Y esa bendición nadie te la arrebatará. Y esa bendición te hará más feliz que ninguna cosa. Por eso, queridos hermanos, pues vamos a pedirle a Dios, Señor, haz que estas cosas entren en mi corazón, que yo me pueda sentir bendecido, que yo me pueda sentir esta tarde con un corazón sencillo, aunque estés en pecado, siéntete con el corazón sencillo, que el Señor lo hace, que el Señor lo hará, siéntete con corazón sencillo, que te lo está diciendo Él, que te lo dice Él. Y entonces desde ese corazón sencillo sí que le puedes tú decir al Señor en esta tarde, sin miedo, sin miedo, porque el Señor no te va a hacer ningún daño, sin miedo, Señor, ven a mi corazón, que yo pueda experimentarte y que yo pueda profundizar todo mi ser y toda mi vida según la profundidad del amor con que tú me estás amando. Gracias, Señor.
Gracias.